9 de los 28 países que la componen, esta Unión Europea que viene medio ajetreada con el tema del Brexit y algunas diferencias de fondo que surgen en su propia estructura, y han hecho un reconocimiento a la categoría de presidente encargado o interino, como decías vos, de Juan Guaidó, pero no en los mismos términos que lo había hecho, por ejemplo, Estados Unidos. Apenas se autoproclamó Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición venezolana desde el año 2015, desde diciembre de 2015, o si se quiere, desde cuando asumió sus funciones en enero del año 2016. ¿Por qué digo que es diferente? Porque a pesar de haber hecho este reconocimiento, dejan por sentado dos cuestiones fundamentales. Primero, que no están de acuerdo con una intervención o una opción militar en Venezuela, cosa que Estados Unidos no lo ha excluido y lo ha dejado como una de las opciones que quedan sobre la mesa. Siempre se utilizan por ahí algunas frases medio elípticas o eufemismo que todo el mundo sabe a qué se alude. Lo dijo, por ejemplo, el secretario de Seguridad estadounidense John Bolton, un personaje bastante oscuro por sus antecedentes en el tema del escándalo de Irán Contras, o por su papel también con esto que se dio en llamar la doctrina para el nuevo siglo americano, que es un poco la pretendida estrategia u hoja de ruta de los halcones de la Casa Blanca para mantener la influencia del país más poderoso del mundo en todo el planeta, y específicamente en Latinoamérica.
Marce,
y
perdóname, sí, tengo una consulta. Bolton es el que el otro día apareció en una conferencia de prensa sobre Venezuela con una carpetita de apuntes en la que decía 5.000 soldados en Colombia. ¿Es ese?
Es el hombre, no lo vi en ese momento, me agarraste justo en periodo vacacional, pero claro. No tengo presente esa imagen, pero es el hombre de los bigotes prominentes, medio canoso, con lentes.
Creo que es él, ¿eh? Sí.
Es una figura, no lo tenía presente con esa frase, pero sí ha hablado de casi prácticamente desde que pudo hacer el uso de los micrófonos para referirse a Venezuela, de en tono amenazante y con este tipo de mensajes, por ejemplo, diciendo que a Maduro le convenía aceptar la amnistía que ofrecía Guaidó en su discurso del 1 de febrero, porque podía, si no, terminar en la cárcel de Guantánamo, concretamente. Es otra de las frases que patentó este hombre. Bueno, Europa tenía un papel más conciliador, en el sentido de que proclive a un diálogo que va a tener un punto interesante el próximo jueves en Montevideo, en Uruguay, y que es propiciado no solamente por la UE, sino por dos países que se han mantenido en una posición, si se quiere, neutral en este conflicto tan grave que azota a Latinoamérica toda, y que son México y Uruguay, concretamente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no se plegó a la resolución del Grupo de Lima, este grupo que integra Argentina y que se conformó allá por fines de 2017 para abocarse a la cuestión venezolana, y que tuvo una posición muy dura en la Cumbre de las Américas llevada a cabo en Lima en abril del año pasado, pero que no pudo concluir con una condena explícita a Venezuela en su momento, sino, me refiero a una condena explícita en forma unánime. Y en este caso pasó lo mismo, porque López Obrador no se plegó a este reconocimiento inmediato que tuvo la mayoría del Grupo de Lima, y Uruguay, que no forma parte de este grupo, también fijó una postura, si se quiere, más distante de ese reconocimiento explícito inmediato. Así [S2] Bien. [S1] Que, bueno, esas son las posiciones de última hora en cuanto a lo que es la crisis. Lo cierto es que el discurso de ayer de Pedro Sánchez, el presidente español, y al que se plegaron de alguna manera vía redes sociales como Twitter, Emmanuel Macron en Francia, o los gobiernos del Reino Unido y otros países europeos, va en la dirección de presionar cada vez más a Maduro para que, con el reconocimiento a Guaidó, se acepte una salida electoral democrática y pacífica, o elecciones, lo que dice la Unión Europea, elecciones libres, justas y democráticas. Lo que pasa es que en esa concepción de libres, justas y democráticas de las elecciones hay tanta divergencia que por ahí también por ese lado se filtran los puntos de conflicto, ¿no?
Claro. También en las últimas horas, creo que el propio Juan Guaidó se hizo eco de una acusación grave, diciendo de que Venezuela estaba analizando enviar, creo que fueron, dijo, 1.200 millones de dólares para Uruguay. No sé si lo has visto a eso, me pareció importante el dato, efectivamente si Maduro quiere hacer eso, pero también me pareció importante que lo dijera Guaidó como una suerte de presión para un país como Uruguay que hasta ahora se ha mantenido neutral, ¿no?
Sí, lo que te decía, justo el próximo jueves está convocada esta reunión de esta comisión o grupo de contacto para tratar de restablecer o establecer un diálogo en búsqueda de una solución democrática y pacífica. Y bueno, en esto ha contado tanto México y Uruguay con el apoyo de Federica Mogherini, que es la encargada de asuntos exteriores de la Unión Europea. La UE, digamos que hace un juego a dos bandas. Por un lado, hace este reconocimiento mayoritario de Guaidó, que no ha sido unánime, te repito, 19 de los 28 países, o sea, dos terceras partes podríamos considerar así, pero se reserva ese derecho, bueno, no ese derecho, sino esa posición de buscar el diálogo, que parece mucho menos en los discursos de tanto de los países del Grupo de Lima. Ayer Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, calificó de dictadura al gobierno de Maduro sin medias tintas, y además anunciaron estos países del Grupo de Lima, entre los cuales está Argentina, el envío de 53 millones de dólares, que se sumarían a otros 20 millones de dólares prometidos por el gobierno de Donald Trump para ingresar como ayuda humanitaria a Venezuela. Lo que pasa es que esta ayuda humanitaria tiene una doble función también, porque el gobierno de Maduro se niega a recibir de parte de los países que han sido más críticos o que no reconocen a su segundo mandato, que habría, él dice que inició el 10 de enero de este año, y ahí entramos en todas unas disquisiciones legales. Él no quiere recibir esa ayuda humanitaria de países como Estados Unidos, los que impulsan su salida del poder, pero al mismo tiempo hay una urgencia cada vez más notoria en materia de salud, sobre todo en materia de alimentos, pero que está acuciando al pueblo venezolano, que ha forzado, entre otras cosas, también el éxodo de más de 2 millones de personas, que eso es una realidad innegable porque las condiciones se han deteriorado en estos 5 años o 6 años que lleva Maduro en el Palacio de Miraflores, ¿no? Habría que hacer una retrospectiva de cómo se deterioró la crisis venezolana desde prácticamente la muerte de Hugo Chávez en abril del año 2013 a esta parte, y algunos sucesivos errores que fue cometiendo también Maduro en el tema de el manejo de esa crisis, que fueron agravando o ahondando la situación económica y las penurias de los venezolanos. Entonces, esta ayuda humanitaria juega, decía, con un doble papel. Por un lado, aliviar, sí, la situación, uno piensa, pero si es ayuda humanitaria la podrían estar llevando a cabo ahora, pero lo que quieren forzar los países que buscan la salida de Maduro del poder es una grieta también en las Fuerzas Armadas, porque Maduro ha dicho que no va a aceptar la ayuda condicionante de esos países, y para que llegue la ayuda a Venezuela tendría que tener la anuencia al menos de esas Fuerzas Armadas que no impidan el acceso de esa ayuda humanitaria a través de las fronteras venezolanas. En ese caso, lo que se busca es generar división en las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se han mantenido en su inmensa mayoría leales al gobierno de Nicolás Maduro.
Claro.
Y bueno, con esto de las legitimidades que cada uno reclama, Guaidó, invocando el artículo 233 de la Constitución venezolana, se arrogó o se autoproclamó como presidente encargado en funciones, pero bueno, también es cierto que en la realidad, más allá de lo que dice la letra de la Constitución y de las formas y del reconocimiento internacional que logró, como vos decías al principio, esto seguramente ha sido una operación o una serie de pasos muy bien diseñados para que inmediatamente Estados Unidos o el gobierno de Trump lo reconociera y se plegaran los países del Grupo de Lima y ahora los países europeos. Es decir, se estableció como una especie de hoja de ruta para forzar un cambio de poder en Venezuela, pese a que ya se sabía desde mayo del año pasado que Maduro se iba a asumir su segundo mandato el 10 de enero de 2019, después de haber ganado la elección, cuestionada, por supuesto, en su momento, en la forma en que se realizó la elección y que contó con el boicot de la oposición en su momento, pero se sabía que Maduro el 10 de enero iba a subir. Entonces, hay que, para presentar, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero para presentar a los actores en esta crisis, Guaidó tiene 35 años, es diputado por el estado de Vargas, pero llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por un acuerdo que tiene la oposición, que le controla, de ir haciendo la presidencia de este cuerpo legislativo de manera rotativa, la va pasando año tras año. O sea, su mandato en la Asamblea expiraría en enero del año 2020. Es un ex dirigente estudiantil, pero pertenece al partido Voluntad Popular, que es el de Leopoldo López. Quizás el área el sector más duro de la oposición, que se nucleaba antes en la Mesa de Unidad Democrática, hoy un poco fracturada, pero que pertenece al núcleo duro que formaban Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, que eran los que propiciaron, desde que Maduro llegó al poder en 2013, claro, una solución que le denominaban la salida. Es decir, desde entonces vienen trabajando para que Maduro abandone el Palacio Miraflores, o para terminar con el chavismo, como ellos dicen, más o menos explícitamente. Claro. Lo que sí ha sido muy inteligente en invocar estas cuestiones constitucionales. Y las reglas que fija la propia Carta Magna venezolana, y buscar ese apoyo internacional que antes no estaba de una manera tan explícita. Y con este tipo de medidas, por ejemplo, anunciar una amnistía o prometer una amnistía para aquellos que de alguna manera se cambien de bando de algún modo y pasen a apoyar a este gobierno, que cuenta con el respaldo internacional, pero también a nivel local. Hay que decir, cuando lo eligieron diputado a Guaidó, lo eligieron 97.492 votos, fueron los que logró como diputado para llegar a la Asamblea. Eso no representa tampoco a todos los venezolanos, eso también hay que ser muy claro. Claro. Hay un sector de Venezuela que sigue apoyando a Maduro, y es lo que muchos parecieran olvidarse en esta contienda. Casi se vio este fin de semana un país dividido en dos por fechas que se han convocado, marchas multitudinarias de ambos lados, y bueno, esto sigue siendo una constante de Venezuela, ¿no?
Marce, te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido, tu análisis profundo e independiente, muy valioso, porque uno a veces mira en los medios y se encuentra con otras cosas un poco más parciales. Te agradecemos mucho, como siempre.
No, gracias a vos, Javier, un abrazo grande.
Que tengas buen día.